se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Que madruga el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Rafa Latorre, buenos días.
Sí, buenos días, buenos días. Vamos rápido, que tiene que dar tiempo a todos los encuentros bilaterales que hay en la España que madruga.
¡Qué malo eres!
Marta García ayer, buenos días, Marta.
Buenos días, anda que nos cunden a nosotros 49 segundos, ¿eh?
Feliz José Casillas, buenos días.
Buenos días, no tanto a la selección, 90 minutos y nada, 0-0.
Muy bien, Amón. Amón, buenos días.
Que ya que habla Félix de la selección, por favor, reclamo un intérprete para entender a Camacho, en serio.
Uy, la murciofobia.
A estas alturas.
Uy. Se me había olvidado.
Si a estas alturas no has aprendido tú, responsabilidad tuya.
Pues sí,
meterse con, un poco arriesgado meterse con el noble pueblo de Murcia, pero bueno, en fin, no sé cómo reaccionará.
La propia Rosa del Monte puede servirlo.
Sí. ¿No? Entonces, bueno, un minuto y hablamos de los temas.
Venga, un minuto. Un minuto.
La España que madruga.
20 minutos, serán las 8 de la mañana, son las 7 menos 20 en Canarias. Hay 7 preguntas para iniciar la mañana del martes. La primera de las cuales es...
Bueno, ¿qué balance hacéis de la cumbre bilateral de 49 segundos, 10 décimas, 18 centésimas, 2 milésimas? A paso ligero, que protagonizaron ayer en Bruselas Joe Biden y Pedro Sánchez.
La segunda.
Es verdad que en este poco más de medio minuto hablaron de la soberanía de Marruecos en el Sáhara, del cambio climático, de los aranceles americanos, de Latinoamérica, de la crisis mediooriental, de las bases españolas, de las respectivas familias un poco, ese fue un momento muy entrañable, incluso de la magnanimidad de los indultos.
La tercera.
¿Y qué es más ridículo, que Moncloa anunciara ayer una gran cumbre o que insistiera después en que realmente se produjo?
La cuarta.
¿Cuántas horas le quedan a la ministra González Laya?
La quinta.
¿Cuánto pueden enrarecerse las relaciones de Casado y Ayuso después de que el líder del PP rectificara a la presidenta de la comunidad? Después de haber sobreentendido esta última, que el rey bien podría negarse a firmar los indultos.
La sexta.
Jordi Sánchez anuncia que no habrá arrepentimiento después de los indultos. ¿Pero no era el arrepentimiento una de las condiciones para concedérselos?
Y la séptima y última.
¿Y qué os parece que la naturalidad con que Juan Espadas, ganador de las primarias andaluzas, respondió a esta pregunta del doctor Alsina?
Qué bueno, fue buenísimo.
Magnífico.
Pero entiendo, de Espadas, que usted apoya los indultos en la medida en que el gobierno de España decidió que los va a conceder. Si hubiera decidido lo contrario, apoyaría lo contrario.
Claro.
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 Buenísimo.
El intérprete bien. Que es,
claro, está
bien.
Buenísimo. Claro. Muy sincero.
Pues vamos a la prensa entonces, ¿no?
Ya están las... ¿Por mí?
Como que lo ha entendido. Lo ha entendido perfectamente, yo creo.
Ya va, ha durado esto más que la cumbre ya.
Bueno, ¿qué dicen los periódicos, Rafa, del encuentro entre Sánchez y Joe Biden? Cuéntanos.
Ay, encuentro, qué optimista. Yo lo hubiera llamado abordaje diplomático o bisbiseo presidencial, pero la prensa no va tan lejos. Hay cierto cachondeo, te diré, y más que un despliegue, un repliegue, porque claro, se había vendido la previsión como un encuentro en toda regla y lo que se produjo yo creo que no llega a tal categoría. El que lo hizo con más entusiasmo en su día fue La Vanguardia, que lo anunció en portada como un éxito diplomático. Hoy se lee la decepción por la cita, tanto en su portada, que dice que la cita Biden-Sánchez se queda en un charla fugaz, como en el artículo de su director, Jordi Juan, que habla del paseillo de Sánchez. Es interesante analizar el término, ¿eh?, con que cada uno de los medios elige para referirse a la cita, porque ahí ya hay una cierta intencionalidad. Mira, cuenta Voz Populi que lo que tenía previsto el gabinete presidencial era lo que en diplomacia se conoce como pull aside, que es una charla informal de categoría inferior a un encuentro bilateral. Pero es que ni siquiera llegó a tanto. El País dice que fue una conversación de pasillo y La Razón lo llama cumbre entre comillas. Cumbre entre comillas. Luego está la divergencia por cuánto duró. Mira, precisamente la razón es la que le concede un margen mayor. Y habla de 50 segundos de paseo. Nadie llega tan lejos. El Mundo lo reduce a 30. 30 segundos por un pasillo, titula El Mundo en portada. Su editorial habla de El Ridículo Atlántico de Pedro Sánchez. ABC también reduce la cosa a medio minuto. Medio minuto con Biden es el titular. Y en concreto su editorial habla de 29 segundos. Y dice que Biden ignora a Sánchez desde que llegó a la Casa Blanca. El Independiente utiliza también una fórmula original, que no es medirlo en tiempo, sino en distancia. La cumbre de los 26 pasos de Sánchez con Biden hunde la imagen de España hasta la irrelevancia. Y luego, claro, lo jugoso del pasillo ha desplazado no solo los enjundiosos análisis de política internacional, que los hay, acerca del papel de China en el mundo, acerca de la multilateralidad. También ha desplazado algo alentador, que es que España acogerá la cumbre de la OTAN en 2022. Esta cumbre que, tal y como leíamos en el Confidencial, cerró Rajoy en 2019, Sánchez aplazó por la pandemia y ahora celebra como, digamos, un paliativo diplomático de su fiasco. Fiasco, dice El País también, por cierto, de su encuentro con Biden.
¿Y qué otros bisbiseos?
Bisbiseos, sí.
¿Qué otros bisbiseos informativos se encuentran en el pasillo concurrido de la actualidad?
¡Qué horror! Pasillo tal. Pues
lo más relevante es que se ha encontrado una nueva cuenta de Juan Carlos I en el extranjero. Lo destaca El Confidencial en su apertura, en la que estampa hasta la numeración de la cuenta. En fin, AD7900, bla, bla, bla. Bueno, si queréis lo leo para hacerle un bizum.
Déselo a la señora.
Suiza haya una cuenta, el titular, Suiza haya una cuenta vinculada a Juan Carlos I en Andorra. La investigación en Suiza sobre la presunta fortuna oculta del rey emérito ha aflorado una cuenta en Andorra vinculada a su estructura financiera. Juan Carlos I la controlaba supuestamente a través de una sociedad instrumental dirigida por testaferros Stream S.A., que fue oficialmente disuelta en mayo, dice El Confidencial. En cuanto a lo que bulle dentro del PP, hoy se destaca la rectificación de Díaz Ayuso sobre el papel del rey en los indultos, y me interesa esto que cuenta hoy La Razón, que empieza a calentar una cita próxima que dará que hablar. El PP invitará a Aznar y Rajoy a su convención como público. Génova no ve conveniente...
Configurantes. Como los guiñoles del Canal Plus francés que utilizaban Aznar de muñeco de recurso.
Sí. Génova no ve conveniente que tenga protagonismo con sus discursos, dice más la crónica. Incluso de poder ser preferirían que no estuvieran. Pero tienen la obligación formal de invitarles. Intentarán que pasen lo más desapercibidos posibles. Ya sabemos que además andar en las cumbres del PP suele pasar muy desapercibido, muy inadvertido, sería más correcto decir. Y me interesa mucho esta noticia que estampa El País en su portada. El confinamiento hizo miopes a más niños. Un informe de The Lancet señala que la progresión de la miopía fue de hasta el 40% en quienes tienen entre 5 y 18 años el pasado año. Investigadores de universidades de China, Canadá y América Latina coinciden en atribuir este fenómeno a la falta de luz solar. Ninguna luz artificial puede reemplazar los rayos solares en la generación de dopamina. O sea que vamos conociendo algunas de las consecuencias que ha tenido sobre nuestra salud. No solo física, también mental, el largo confinamiento y este año terrible que hemos vivido.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Ahora conectamos al planeta con Iberia.
Ahora mismo varios aviones de Iberia están surcando el cielo. Y cada uno de sus pasajeros puede conocer su huella de carbono a través de la nueva calculadora de CO2 de la aerolínea. Y próximamente se podrán también compensar esas emisiones para conseguir un vuelo neutro. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
De la España que madruga al mundo que no duerme. Y a estos destinos a los que nos conduce Marta García ayer.
Pues vámonos hasta Santiago de Chile, que vuelve a tener los hospitales colapsados por enfermos COVID, pese a tener una tasa de vacunación de las más altas del mundo, más del doble que la europea. La capital chilena ha vuelto a un confinamiento total, el tercero desde que empezó la pandemia, y quienes tienen el carné de vacunados pueden salir a compras esenciales todos los días, y los no vacunados solo pueden salir dos veces por semana. Algunos expertos apuntan a que puede ser la menor efectividad de la vacuna china Sinovac lo que explique que haya tantos vacunados y aún así no bajen los casos. Los críticos, además, acusan al gobierno chileno de haberse confiado y aflojar las restricciones demasiado pronto. El gentilicio de Santiago de Chile, como seguro sabéis, es santiaguino y allí en Santiago es la 1:48 de la madrugada. Desde allí nos vamos hasta Polton, que está cerca de Bristol, cuyo gentilicio, el de Bristol, no me digáis que no parece como el de un planeta de Star Trek, bristoliano. Allí, en Polton, al lado de Bristol, ha sido condenado a 18 años de cárcel un neonazi de 34 años que publicaba online propaganda racista y violenta. No ha llegado a cometer ningún delito de sangre, pero el juez ha considerado suficiente que dirigiera un canal de Telegram en el que alentaba que se matara a negros judíos y venerase matanzas como la de las mezquitas de Christchurch, y que en casa tuviera instrucciones para fabricar explosivos. 18 años de cárcel, donde los bristolianos, las 6:49 de la mañana. Y nos vamos ahora a KwaZulu Natal, también conocida como Zululandia, una provincia sudafricana cuya capital es...
Acabenburg.
Acabenburg.
Pietermaritzburg. Sí, Acabenburg.
Como tantas.
Pietermaritzburg.
Acabenburg como tantas capitales, ¿no? O sea que...
Un poco indeciso. De KwaZulu Natal, ya os había hablado alguna vez de KwaZulu Natal. Allí hay cientos de personas que han empezado a llegar de toda la región para cavar la tierra ante el rumor de que allí hay diamantes. El gobierno de KwaZulu teme el hacinamiento por riesgo de COVID. Y en Pretoria, que tiene gentilicio de escolta romana, son las 7:49 de la mañana. Muy rápidamente vamos a Timor Oriental, capital
Dili.
Y a Madagascar, que esta sí que os lo sabéis.
Antananarivo, esta sí. Está.
Eso es. También podríamos ir a Brasil, a Ucrania, Marruecos, a India y así hasta un centenar de países desde los que Estados Unidos ha prohibido la importación de perros por temor a que se extienda la rabia. Estados Unidos importa 1 millón de perros al año y tras el confinamiento han aumentado las adopciones un 52%. Temen el virus de la rabia, que no tiene cura y causa decenas de miles de muertes humanas al año en Asia y África. En Antananarivo, las 8:50 de la mañana.
Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión, BBV alerta de intervención política en la banca. También el Corte Inglés lanza las alarmas de Sicor, la familia Marsh vende harta capital a sus directivos y la Fed preparada para afrontar la retirada de estímulos. Me encantan estos titulares como si no tuviera que ver ella con los estímulos. 5 días, los clientes de las SICAVs retiran 1.300 millones por los riesgos fiscales, nuevo máximo en el precio de la electricidad. Ya sabéis que si sube, la culpa es de las empresas, y si baja, el mérito es del gobierno. Ay, algún día te contaré al cine lo que me dijo Karl Popper sobre por qué había dejado de ser comunista.
Me lo apunto.
El economista, el IBEX alcanza máximos anuales tras rebotar un 15% en 2021. Inditex supera en ventas online a sus rivales Gap, H&M y Uniqlo. Naturgy se alía con Línea Directa para el autoconsumo energético. Vamos a la prensa económica internacional. Mira qué interesante noticia en el Financial Times. Está a punto de resolverse el conflicto entre Estados Unidos y Europa por Airbus y Boeing. Estos llevan ya 17 años, ¿eh? Esta es otra noticia increíble. El bono a 5 años de Grecia tiene por primera vez tipos rentabilidades negativas. Estos otra vez los bancos centrales. Terminamos con el Wall Street Journal. Habla de la resaca de la pandemia. Son 11 billones de dólares de deuda corporativa. Está hablando también el Journal de la subida del precio del petróleo. Dice que algunos inversores están pensando de que la preferencia por las energías renovables puede deprimir la inversión en extracción de crudo, lo que puede preparar, claro, el escenario para una escasez de la oferta y, por lo tanto, para una subida de los precios. Hay un interesante reportaje sobre el fiasco del vehículo eléctrico, esa mezcla de crédito barato, subsidios a cargo de los contribuyentes y amplísima propaganda política a propósito de los problemas que está teniendo la empresa Lordstown Motors. Y dice el Journal que puede ser el canario en la mina.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Caín en la razón. En la planta noble de la sede del PSOE, alguien dice: ya se cansarán de realidad y vendrán suplicando nuestra ficción de rodillas.
El año pasado pasado quedaron muchas celebraciones pendientes. Desde la denominación de origen Rueda nos animan a recuperarlas todas y a escuchar la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
En las conversaciones de pasillo se va a hablar hoy de la falta de gol de la selección. Cerrados todos esos pasillos hacia la portería rival, España empató a cero con Suecia en el debut en la Eurocopa. La foto de ese encuentro, la del paseo por el área sueca, pero sin mirar cara a cara al gol. En pocos segundos se pueden decir muchas cosas, así que sobre el encuentro de ayer se dice que fue una España sin pegada, que no chuta, que no le marca un gol a nadie, que dónde está el gol, y que además Luis Enrique, que sí tenía cronómetro a mano, contó con Gerard Moreno a partir del minuto 74, un mini ratito para el jugador español que ha tenido más acierto esta temporada. Al decepcionante encuentro por el 0-0 se suman además el mal estado del césped, que no se completara el aforo previsto en la Cartuja, solo 12.000 espectadores, y que algunos de los que estuvieron no colaborasen para reforzar los lazos con la selección, especialmente por los pitos a Morata. Así que ahora, para que el caminito por la Euro no sea un fiasco, se recomienda ganar a Polonia, que ayer perdió con Eslovaquia, selección con la que cerraremos esta primera cumbre en Sevilla. Y el partido cumbre de esta primera fase de la Euro tiene un español en la foto, se llama Carlos del Cerro Grande y es el árbitro del encuentro bilateral de Múnich. Es Alemania-Francia de esta noche, lo vamos a contar en el Radio Estadio. Antes, a las 6, juegan en Budapest, donde ya no son obligatorias las mascarillas, salvo en lugares cerrados, Hungría y Portugal, con 60.000 hinchas en las gradas. Y además del fútbol, va a subir la electricidad deportiva a eso de las 10 de la noche, cuando comience el segundo partido de la final de la Liga CB de baloncesto. Si gana el Barça, será campeón. Si gana el Madrid, habrá tercer partido el próximo jueves en el Wizzing Center.
Gracias, Félix. 5 minutos, 5, y nos ponemos en las 8 de la mañana ya, son las 7 menos 5 en Canarias.